Ahora pasamos a dar la palabra a los oradores inscritos. El primero en anotarse es el diputado nacional José López Chávez.
Muchas gracias.
En la banca del compañero Luis Newman.
Muchas gracias, señor presidente, honorables miembros de esta comisión. Evidentemente me toca hacer uso de palabra por los notables hechos de suma gravedad que está ocurriendo en la República del Paraguay y de la cual es víctima principal el pueblo paraguayo. Efectivamente, un tiempo a esta parte estuvimos viviendo en 15 días verdaderos atropellos, no solamente a la integridad orgánica de la República del Paraguay, a sus instituciones, sino también un atropello indigno y totalmente fuera de lugar, precisamente a instituciones y también podemos ver precisamente a mandatos constitucionales. En ese sentido podemos ver uno de los hechos más notorios, es el tema de los convenios que se ha firmado con la República Bolivariana de Venezuela, a los que se lo está llamando en forma totalmente irregular cartas precisamente de intención. Cuando se habla de una carta de intención, se habla precisamente de un convenio. ¿De dónde salió este nombre así raro que le ponen? Una carta de intención. Pero con esa carta de intención resulta que el señor Lugo ya está aplicando precisamente convenios fuera del marco constitucional. La vía constitucional exige que estos convenios pasen por el Congreso Nacional a fin de que sean ratificados y promulgados según el mecanismo que establece la propia Constitución Nacional. ¿Y por qué lo hace eso, señor presidente, honorables miembros? Lo hace precisamente porque este Congreso Nacional es el contralor y está establecido dentro del artículo 3 de la propia Constitución Nacional, que dice con absoluta claridad que se velará por la independencia de los poderes del Estado. Ningún poder del Estado se podrá atribuir facultades de otro poder. Hay independencia y un control mutuo, dice. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la propia Constitución Nacional, lo que prevé el mecanismo en sí, es un mecanismo de defensa para evitar precisamente arbitrariedades o hechos que vayan fuera de lugar contra los intereses de la República realizados por el Ejecutivo, cosa que hasta ahora se está dando. Acá nos mandan alegremente supuesto informe, 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 informe. Y al final manda el informe ya no malo ni el presidente, el asesor jurídico Emilio Camacho, ni siquiera tiene la firma del presidente de la República del Paraguay. Es una barbaridad, es una arbitrariedad, una falta de cortesía. Es realmente indigno que se manosee así el Congreso Nacional. Se está pasando solamente informe y no se está pasando como debería haber sido para que el Congreso promulgue y le dé la validez jurídica y la validez legal a estos convenios. No están aquí, digamos, con florecitas, con caramelos, no están engañando. Esa es una realidad que nadie puede negar. Es algo, pero verdaderamente indigno, repulsivo, y creo que el Congreso Nacional, de una vez por todas, debe ponerse firme en su posición y, por sobre todas las cosas, debe hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República. Entonces se está implementando ahora, esa es la realidad. Ya se está implementando convenios que nos han pasado por el Congreso Nacional y nos mienten pasándonos informe, 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 totalmente fuera de lugar y fuera del mecanismo constitucional. Para colmo, como lo dije, lo vuelvo a repetir, el último informe ya ni siquiera tiene la gentileza de firmar el presidente de la República. Ya manda solamente por el asesor jurídico, nada más. El día de mañana, ¿qué va a hacer? Va a pedirle al jardinero que le firme y que nos mande a nosotros un informe acá al Congreso Nacional. Con eso se demuestra la poca seriedad del Poder Ejecutivo en estos temas, la desprolijidad dentro de lo que es el mecanismo constitucional. Asimismo, podemos ver también otro punto que ha ocurrido y que es precisamente el asalto a un cuartel militar en Tacuatí, realmente grave. ¿Por qué? El gobierno muchas veces quiere minimizar este tipo de cosas, pero no es así. No hay que minimizar diciendo que son nada más que delincuentes comunes. No, no son delincuentes comunes. Estos son terroristas, son subversivos, porque tienen un fin político. El Ejército Popular del Pueblo tiene un fin político. Desde el momento que están entregando y haciendo propaganda de sus actos vandálicos, tienen fines políticos, porque no le mueve otro fin, como es un fin de lucro indebido cuando hay un robo, cuando hay un asalto o cuando hay una estafa, por dar un ejemplo. Esos son de fuero ordinario normal. Sin embargo, aquí se está buscando objetivos políticos. Esa es la realidad que está ocurriendo en este mismo momento con respecto a este hecho. Por sobre todas las cosas, me preocupa seriamente la inoperancia del gobierno en este caso. Y le voy a decir por qué. Existe una omisión culposa incluso por parte del presidente de la República, comandante en jefe de la Fuerza Armada de la Nación, que en su momento dado debió haber dado la orden de intervenir, repeler y capturar a estos subversivos. 48 horas después se movió el primer contingente militar. Imagínense, en 48 horas estos tipos ya se habrán ido, seguramente, no sé, por decir, a Brasil, a la Argentina o cualquier otro país limítrofe. Se le dio tiempo para que escapen. Esa es la realidad. No puede ser tan inoperante un comandante en jefe, no puede ser tan inoperante unas tropas del ejército paraguayo, de la Policía Nacional, a fin de que no puedan evitar la fuga de estos delincuentes. Después de 48 horas se empezaron a mover. ¿Y ahora qué están haciendo? Están haciendo allanamientos indebidos. Están haciendo cualquier cantidad de intromisiones y arbitrariedades. Le agarran preso a pobres campesinos, a agricultores, que después tienen que largarlo otra vez. Se le agarra preso, se le tortura a mucha gente. ¿Por qué? Y son gente que no tiene absolutamente nada que ver con el terrorismo. Si se le dio 48 horas de tiempo a los señores subversivos para que se escapen. Lógico. Y ahora, para calmar esto, ¿qué están haciendo? Están agarrándole preso a cualquiera. Le están metiendo preso, garrote, haciendo cualquier tipo de barbaridades, de arbitrariedades. Y hasta ahora, ¿dónde está el resultado? No existe ni un solo resultado. Eso puedo decir y puedo afirmar categóricamente. Todos los presos hoy día han sido soltados nuevamente, han sido liberados. ¿Y por qué han sido liberados? Porque no tienen ningún tipo de injerencia. Agarran, por dar un ejemplo, el Ejército del Pueblo, que robó supuestamente armamentos militares, que robaron, incluso se estaba comercializando con grandes explosivos. ¿Y qué son lo que agarran? A un pobre campesino con una escopeta ahí hecha en la casa de fabricación casera, que no sirve ni para matar paloma, porque ese es capaz que le explote al tipo que está queriendo disparar. Entonces, no tiene resultado. ¿Por qué? Porque evidentemente se hace fuera de tiempo. Por eso, señor presidente, voy a tocar otros puntos, con el perdón de los colegas. Yo creo que en realidad es muy poco el tiempo, ya que cada 15 días nada más nos reunimos y se dan muchos hechos que son de atención pública y que debe tomar nuestra atención y nuestra seriedad en todos los sentidos. Igualmente podemos ver el tema de las Fuerzas Armadas en el sentido de la comercialización de productos y explosivos peligrosos, así como armamentos de guerra. Se está desbandando este tema, este asunto. No, ya no hay más control ni dentro ni fuera de las Fuerzas Armadas. Asimismo podemos ver la invasión y los ataques indiscriminados a los brasiguayos, a otros que son víctimas de extorsión y chantaje de algunos que dicen llamarse campesinos sin tierra. ¿Pero qué van a hacer campesinos sin tierra? Son una manga de delincuentes y sinvergüenza. Y yo le invito al señor presidente y a todos los miembros, y que puedan ver seguramente lo que viven por Alto Paraná y otros lugares, van a poder ver que en el trayecto, precisamente, ustedes van a ver los asentamientos que quieren invadir, y se ponen enfrente a los silos, se ponen enfrente a las grandes agroindustrias, no se van a poner frente a un terreno cualquiera, no, porque ahí está el negocio de ellos. Entonces el gobierno debe dar señales claras. Por un lado, el presidente Lugo habla de que la invasión de tierra es el último recurso. La invasión de tierra no es ni el primero ni el último recurso, porque es una violación flagrante a la Constitución Nacional, que garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada. No puede un presidente de la República decir el último recurso es violar las tierras. El día de mañana el último recurso es asesinarle a otro paraguayo, va a decir. No se puede violar ni negociar por sobre el marco de la ley. Es una barbaridad. Por otra parte, queremos apaciguar, queremos decir que queremos ser más pacíficos, que necesitamos una sociedad pacífica, pero sin embargo se está fomentando la lucha de clases. Entonces, evidentemente, aquí existen doble discurso. Yo pido al señor presidente que dé mensajes claros, pero mensajes claros a través de procedimientos notoriamente constitucionales y legales. No podemos hacer doble discursos. No podemos empezar aquí a dar discursos fariseicos, decir una cosa y hacer otra cosa totalmente fuera de lugar. Esos son hechos realmente irregulares que no condicen con la personalidad humana. Por otra parte, ahora, por ejemplo, estos hechos gravísimos que está ocurriendo y que muchos no tomamos tan en cuenta, y que a veces se toma a la ligera, el tema de que está terminando las aguas en los ríos, y por sobre todas las cosas no existe para dragar. Imagínense la soberanía nacional, y no solamente la soberanía nacional, sino prácticamente la República del Paraguay depende de dos máquinas dragadoras que ahora no funcionan, y ni siquiera hay un proyecto que diga luego vamos a prestar plata, vamos a sacar de algún lado, o vamos a prestar estas máquinas de algún otro país, vamos a alquilar. No hay absolutamente visos de que esto se va a solucionar, y ahora ya no puede llegar ninguna mercadería prácticamente al territorio nacional. Aquí al puerto no puede más llegar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que vamos a quedarnos, dentro de muy poco tiempo, ya vamos a quedarnos sin combustible, porque ya se están varando las balsas. Vamos a quedarnos sin alimento, vamos a quedarnos sin nada. ¿Por qué? Porque no hay draga, porque no funciona la draga. Pero para darle $1,000,000 a Camilo Suárez, o para andar repartiendo la plata, para eso sí hay plata. Pero para dragar el río no existe dinero, y estamos ocasionando un grave perjuicio a lo que es el comercio en nuestro país, gravísimo perjuicio para el comercio en nuestro país, y también podría ocasionar en un atentado contra la propia defensa nacional. ¿Por qué? Porque vamos a quedarnos sin combustible el día de mañana. ¿Cómo va a funcionar el Paraguay sin combustible? Esa es la realidad. Al final, incluso es más, la inoperancia del gobierno es tan grande que en vez de arreglar las máquinas dragadoras, en vez, y que es precisamente la primera función de puertos, es mantener la navegabilidad de los ríos, cosa que no lo hace. Y como si fuese tan poca esta cosa, y como si fuese para paliar su inoperancia, agarran y quieren poner peajes en los ríos. Imagínense hasta qué punto puede llegar la inoperancia del gobierno. Asimismo, también, por último, para finalizar el tema que hoy nos toca, es precisamente el tema también de la injerencia de la OEA a través de un pedido que supuestamente quiere hacer el presidente de la República. Yo veo absolutamente mal, veo inconstitucional desde todo punto de vista, ya que efectivamente, en principio, para seleccionar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, En principio existe un organismo constitucional previsto y normado por la propia Constitución Nacional, que es el Consejo de la Magistratura, dándole esta potestad que no tiene la OEA u otros organismos internacionales. Automáticamente se estaría violando no solamente la soberanía, sino la soberanía institucional de la República del Paraguay, violando la propia Constitución de la República y dejando de lado el mecanismo constitucional. Y por sobre todas las cosas, les recuerdo al presidente el artículo 138 de la Constitución Nacional, que dice que aquella persona o grupo de personas que cometan actos fuera del mecanismo constitucional, sus actos carecen de todo valor y todos los ciudadanos están exentos de cumplir estos actos de autoridad y pueden resistirse por todos los medios a su alcance. Artículo 138 de la Constitución Nacional. Y si viene un organismo extranjero a querer violar la Constitución Nacional y elegir ministro de la Corte fuera del mecanismo constitucional, es un grupo de personas que se alza contra el mecanismo constitucional. Entonces, evidentemente, esta gente o los seleccionados por ellos van a carecer de todo valor. Por eso yo digo, para finalizar, señor presidente, porque Ipucuma le hace discurso y nada, pero y por algo la ya ahí las cosas. Se han miedo la cae, luego la indicatúinamo. O huerajá adelante, coñan de República del Paraguay. Si el presidente Lugo no puede, o le es muy complejo la presidencia de la República del Paraguay, debe hacer un autoanálisis. Y si no puede llevar adelante, no nos puede dar seguridad, no nos puede dar por lo menos la tranquilidad de que siga igual. No estamos lo pidiendo ni mejorar, que siga igual nomás. Estamos retrocediendo. Jalanda y Catuinamos, amigo, to continúa igual o to mejora. Jalanda y Catuinamos, o seguía adelante, o ya y tu llama la cargo o la saco. To renunciana, amigo, ya renunciana. Vamos a la persona que no está capacitada para el cargo o no quiere ocupar tal o cual cargo, debe renunciar para evitar daños y perjuicio a la República del Paraguay y a sus habitantes. Si nosotros le queremos a nuestros compatriotas, si nosotros le queremos a nuestra enseña tricolor, pues bien, hagamos las cosas como corresponde. Y si no hacemos las cosas como corresponde, pues bien, renunciemos al cargo. Ni a renunciar a la necatumo, ayramos. Entonces dos cosas le queda a Lugo: o combatir contra todo esto, levantar la República del Paraguay, o renunciar definitivamente por inoperancia. Son dos cosas que le quedan, dos caminos, y le pido que se autoanalice el señor presidente, que por favor tome las medidas necesarias para levantar a nuestro país del pozo, del foso en este momento donde está. No es lo ni pozo, estamos hablando de un abismo donde está la República del Paraguay. Vamos a levantarnos lentamente, y si no podemos levantar, y si no tenemos la capacidad o no tenemos la voluntad de hacerlo, pues bien, ni a renunciar. Muy bien, otro camino. Muchas gracias, señor presidente.
El segundo orador anotado es el compañero Carlos María Soler, también el compañero Jorge Ábalos, el tercero. Y ya que el tiempo él solicitó, nadie dijo nada, yo también dejé pasar, no, pero como se le dio también el tiempo necesario a él, se le tiene que dar también al, pongo a consideración de los compañeros, ¿verdad?
Gracias, pero, presidente.
Muy bien, con esto está aprobado entonces el tiempo que quiera usar.
Gracias, presidente. En realidad son muchos los problemas que surgen a diario y que necesitan respuestas urgentes. Y quizás el tiempo que tenemos para poder analizar y debatir estos temas en la comisión permanente no sea el suficiente, tomando en cuenta que tenemos muy pocas reuniones. Me gustaría poder disponer de más. Presidente, yo quiero informar a este plenario de la comisión permanente un tema que es preocupante, y me refiero a los acuerdos, convenios y cartas de intenciones firmadas en ocasión de la visita del presidente Chávez el 15 de agosto pasado con el presidente Fernando Lugo. Esto a partir de la firma de esos acuerdos que se hicieron de manera pública ante alrededor de 5.000 personas han generado preocupación por parte de este Congreso Nacional, tomando en cuenta de que dentro de esos convenios aparece una figura como el llamado cartas de intención, en el que a decir del Pacto de San José que hemos analizado, no hemos encontrado la figura de carta de intención. Es decir, esto se encuadra dentro de un acuerdo conforme lo establece el artículo 202 de la Constitución Nacional. Y nos preocupa de sobremanera de que algunos de estas cartas de intenciones estén siendo ejecutadas, algunas de ellas ya están siendo ejecutadas, y comprometan no solamente recursos del Estado, sino también recursos humanos. Nosotros nos hemos ocupado del tema en su momento como bancada de Patria Querida en la Cámara de Diputados, tomando en cuenta de que estos documentos no han sido remitidos de manera oficial al Congreso Nacional para su análisis, consideración, aprobación o rechazo, y el mismo ha sido contestado a través de una nota de pedido informe remitido por mi bancada en el mes de octubre. Posterior a eso hemos reclamado de manera pública del por qué el Poder Ejecutivo no remitía estos documentos vía mensaje como corresponde. Y obviamente, a raíz de todos esos reclamos y de publicaciones periodísticas que se hicieron eco del tema, el doctor Emilio Camacho, asesor de la Presidencia de la República, se pone en contacto con los miembros de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Me llama a mí, lo llama al presidente, diputado J.J. Vázquez, y al vicepresidente, senador Bóveda. La mesa directiva resolvió recibirlo al doctor Emilio Camacho, asesor jurídico de la Presidencia de la República, para poder hablar sobre el tema. De lo que se desprendía de las llamadas efectuadas por él mismo, decía de que era por orden precisa del presidente de la República, Fernando Lugo, y que vendría a explicar suficientemente el alcance de estos convenios, inclusive términos utilizados por él mismo, hasta que se le seque la boca de ser necesario. Nosotros lo hemos recibido al senador Camacho, perdón, al doctor Camacho, en la mesa directiva, y obviamente no escuchamos otra explicación que es la que ya conocíamos, de que estos convenios, acuerdos o carta de intenciones no iban a ser remitidos aún al Congreso Nacional, y que se daría en el momento en que la ocasión lo permita. Esos son términos textuales utilizados por él mismo. Y de ahí, cuando le pregunto yo puntualmente al doctor Camacho si esto se va a enviar o no, me volvió a responder lo mismo, y a la mesa directiva. Esto, presidente y colega, genera realmente mucha preocupación. Acá, no sé si llamar manoseo, desprolijidad, o quizás una manera de distraer la atención, pero aparentemente no existe voluntad por parte del Poder Ejecutivo de que estos realmente sean considerados como corresponde y de acuerdo a lo que establece la Constitución por el Congreso de la Nación. Evidentemente siguen con el mismo, y es más, yo diría una falta de respeto, tomando en cuenta de que el doctor Emilio Camacho nos vuelve a remitir una nota en la que pone a conocimiento del Congreso Nacional los instrumentos suscritos con la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, lo que ya teníamos como un pedido de informe hecho conforme a nuestras atribuciones constitucionales, por una vía hasta forzada, si se quiere, nos vuelve a remitir posterior a esa reunión las mismas copias que envía a la Cámara de Diputados, y esta vez a la Comisión Permanente, poniendo a conocimiento de esta Comisión Permanente los documentos que firmó el Poder Ejecutivo en ocasión de la visita del presidente Chávez. Y decía una falta de respeto por dos cuestiones. Uno, A nosotros nos parece que en primer lugar no debería ser el doctor Emilio Camacho quien venga a dar las explicaciones del caso, que no corresponde, tomando en cuenta de que lo que está reclamando el Congreso Nacional y colega en este caso es una cuestión que compete a este Congreso de acuerdo a nuestras facultades. Tenemos un nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que es el Vicepresidente de la República, que a nuestro criterio debería ser quien debería venir a informar sobre estos convenios, acuerdos o cartas de intenciones firmadas por el presidente Hugo Chávez. El vicepresidente de la República jamás hasta ahora, y bueno, las veces que se le consultó sobre el tema, siempre alega de que se informa de manera por medio de prensa o por comentarios y nunca por los canales institucionales. Entonces, realmente nos parece una falta de respeto de que venga el asesor jurídico y no el presidente de la República, que es el nexo constitucional con este Congreso, quien tiene que venir a dar en primer lugar las explicaciones correspondientes conforme al rol que le compete de acuerdo a sus facultades. Y por otro lado, de que venga el asesor jurídico y nos venga a explicar lo que ya conocíamos y nos venga a decir exactamente lo que ya sabíamos. Es más, saliendo de acá y al día siguiente remitiendo copias de convenios que ya están en poder, por lo menos en la Cámara de Diputados en particular, en base a un pedido de informe. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se oculta? ¿Cuál es el temor del Poder Ejecutivo para poder enviar estos documentos para que pueda ser sometido a análisis y consideración? ¿Cuál es el temor? ¿Cuándo la ocasión se dé? ¿Cuándo es la ocasión? ¿O vamos a esperar de que estos convenios, o acuerdos, o carta de intención, como ellos lo denominan, se ejecuten y posterior tengamos que recurrir nuevamente a pedido de informe para saber en qué grado, en qué medida los mismos están siendo implementados? Que de hecho algunos ya están siendo implementados, como el tema de la misión Milagros, las atenciones oftalmológicas, sin conocimiento del Ministerio de Salud. Acá bajan aviones y llevan compatriotas al exterior a hacerle el tratamiento y operaciones y en 15 días lo están trayendo de vuelta. No hay un registro de la gente que sale y entra al país. El Ministerio de Salud Pública no tiene conocimiento de cuántos son, quiénes son, en qué momento salieron del país, para qué salieron del país. Y eso se lo está haciendo hasta ahora. Eso se está haciendo hasta ahora. Y nos vienen con programas como el Yo Sí Puedo, Que de manera gradual quieren empezar a implementar. Es más, ya se han enviado los nombres de los responsables. Tengo entendido que es la viceministra Karina Rodríguez la responsable de llevar adelante el programa, algo que compete exclusivamente al Ministerio de Educación y Culto. Entonces, son cuestiones que nos preocupan realmente. Estaba leyendo una carta de intención sobre las mesas de agua, en el que en una parte habla de mesas técnicas de agua, dice, son formas organizadas de las comunidades, las cuales son las que deben presentar un diagnóstico de su situación actual, a objeto de garantizar que su participación sea protagónica. Y el objeto de la presente carta, dice, es un estudio de viabilidad técnica, económica y financiera con mira a formular el proyecto de mesas técnicas a fin de compartir la experiencia venezolana. ¿Qué nos van a venir a enseñar a nosotros los venezolanos en el tema de agua en nuestro país, que tenemos no solamente implementado a través del servicio que provee el Estado, sino también la Junta de Saneamientos, que funcionan en todo el país y en cada distrito y en cada compañía de este país, que ha sido modelo, que ha sido justamente llevado a otros países? Resulta que los venezolanos no quieren venir a enseñar a nosotros la experiencia que tienen ellos en cuestiones de agua. Entonces, estas son las cuestiones que crean suspicacias, y esas suspicacias se crean porque el Poder Ejecutivo no es claro. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Claridad en las acciones, transparencia en las gestiones. ¿Qué es lo que se está queriendo hacer con Hugo Chávez? Porque todos sabemos que Hugo Chávez le gusta meterse en otros países y detrás de eso implementar y llevar adelante programas que en el fondo lo que busca es adoctrinar a la gente en base a su ideología. Y eso no vamos a permitir. Eso no vamos a permitir. Entonces de ahí nace la preocupación del Congreso Nacional. Yo quería informar esto a los miembros de la Comisión Permanente, tomando en cuenta de que consideramos nosotros de que una vez más, se le toma el pelo al Congreso Nacional en relación puntualmente a estos acuerdos. Porque no hacía falta de que el doctor Emilio Camacho pierda su tiempo para venir en base a una solicitud del presidente de la República a explicarnos lo que ya sabemos y a mostrarnos lo que ya tenemos. Nosotros lo que queremos es que esos documentos sean remitidos al Congreso Nacional como corresponde vía mensaje para que puedan ser considerados y analizados. Entonces, presidente y compañeros de la Comisión Permanente, entendemos de que se ha faltado el respeto una vez más a este honorable Congreso de la Nación y se está pasando por encima de atribuciones constitucionales que tenemos nosotros en relación a estos acuerdos firmados. Y creo que este Congreso se tiene que pronunciar de manera ya más vehemente sobre estos hechos y sobre estos temas. Y no podemos seguir permitiendo de que el mismo sea manoseado como está siendo manoseado actualmente. Lo hemos dicho nosotros al asesor jurídico, ¿cuál es el temor? Quizás podamos aprobar. ¿Por qué se tiene que estar con el temor de que precisamente va a ser rechazado? ¿Cuál es el temor? Envíen los documentos. Acá estamos 125 parlamentarios. Los senadores lo van a analizar objetivamente, lo van a debatir y obviamente si corresponde lo aprobarán o no, al igual que acá en la Cámara de Diputados. Pero no vengan con el cuento de que cuando la ocasión se dé, eso no es una respuesta, es una falta de respeto. Entonces, presidente, creo, como secretario de la Comisión Permanente, me vi en la obligación, y lo hemos conversado en la mesa directiva, de poder informar esto a los compañeros de la Comisión Permanente y que sepan que una vez más este Congreso ha sido manoseado. Muchas gracias, presidente.
Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Ábalos.
Gracias, presidente. Buen día, estimados colegas. Brevemente me quiero referirme a un hecho que personalmente, como parlamentario y por sobre todo como abogado, me causó mucha indignación. Y me refiero a la actitud arbitraria y prepotente de una magistrada que, ante el requerimiento de un personal de la policía caminera de las documentaciones mínimas de que debe contar el vehículo en que transitaba, no encontró mejor solución que disponer el arresto domiciliario de este personal. Entiendo, presidente, que actitudes de esta naturaleza dice muy poco de quien administra justicia. Y debemos entender los funcionarios públicos que nosotros somos los primeros obligados en cumplir con las disposiciones legales que rigen en el país. Por eso, presidente, celebro la rápida intervención en este tema del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y creo que van a tomar las decisiones que en derecho corresponde, presidente. Finalmente, quiero decir que el país necesita la magistratura, no solamente cuando se debe el derecho, sino de personas emocionalmente equilibradas. Gracias, presidente.
Tiene la palabra el diputado nacional Edgar Isaac Ortiz.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Estimado colega, muy buen día. Yo creo, simplemente quería decir de que tenemos que tratar de ser un poquitito más práctico en este recinto también. Hay problemas nacionales, pero justamente esos problemas nacionales tienen una causa, y quizás estamos llorando demasiado por las consecuencias. Hay una causa y hay una consecuencia. Yo creo que la causa es de demasiados años de gobierno también, y no podemos culparle todo al nuevo gobierno lo que está pasando ahora. Yo creo que tenemos que procurar conseguir una salida elegante. Los problemas nacionales, justamente para eso estamos, para buscar una salida, encontrar soluciones. Y simplemente quiero hacer un llamado a la conciencia para poder juntos intentar hacer este país que al fin y al cabo es de todo. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Olga Ferreira de López.
Gracias, presidente. Solamente escuchando todo lo que había expuesto el diputado Soler y también el diputado López Chávez sobre esta crisis generada por el tema de que no llegan acá los acuerdos en tiempo y forma, ¿verdad? Y escuchando todo lo que dijo especialmente el diputado Soler, yo pregunto a la presidencia y a los colegas para tratar nomás de ayudar en todo este tema, en toda esta inquietudes que tenemos, si no sería posible que esta comisión permanente convoque al ministro de Educación, a la ministra de Salud, a la secretaría de a la secretaria, a la ministra de la Juventud, tener una entrevista acá dentro, el ministro de Relaciones Exteriores también, y convocarlo acá a esta comisión permanente para tratar por otros medios de dilucidar este problema, teniendo en cuenta, señor presidente y colegas, de que en muchas regiones, tengo entendido, no tengo la certeza, pero me han llegado informaciones de que estas cartas intenciones están siendo ya introducidas en algunos departamentos como proyectos pilotos, especialmente en el tema de la educación y en el tema de la salud. Por lo tanto, si es viable que alguien tome esta moción, como no tengo voto dentro de esta comisión, es solamente para tratar de agilizar esta situación, señor presidente. Muchísimas gracias.
Tiene la palabra el compañero Carlos, el diputado Carlos María Soler.
Gracias, presidente. No, para hacerme cargo de la moción, presidente.
Quiero poner a consideración entonces la moción de la diputada nacional Olga Ferreira de López. López Chávez tiene.
Gracias, señor presidente. Simplemente para acompañar la moción de la diputada Olga Ferreira y que se hizo cargo acá el colega Soler, y efectivamente corresponde en derecho, por ende me adhiero a esta postura y en ese sentido acompaño, señor presidente. Gracias, nada más.
A consideración. No hay oposición.